En estos días se va a estar celebrando la Semana de Arte Trans en Montevideo, una iniciativa de la Unión Trans del Uruguay y el Departamento de Cultura de la Intendencia Capitalina. El objetivo es visibilizar a las personas trans desde la cultura y para eso va a haber una cantidad de actividades muy distintas: charlas, exposiciones de arte, de cine, fotos, música, poesía, entre otros. Hoy nos acompaña una de las invitadas internacionales que están acá para este evento. Es argentina, artista y activista trans. Se llama Susy Shock, como le dijimos antes de la tanda. Y ya le dimos la bienvenida, pero se la volvemos a dar. Susy, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Hola, Montevideo. ¿Cómo va?
Te presentamos como activista y artista trans, pero sabemos que reivindicás el uso de la palabra traba.
Mucho.
Y te identificás con el término sudaca. ¿Cómo es que tú te identificás o reivindicás dos términos que a priori muchos considerarían despreciativos o peyorativos?
Nosotras lo que hemos hecho fundamentalmente es apropiarnos del insulto, traba, sudaca, y hacerlo un grito político, una autoestima política desde ahí. Yo creo que fue una de las primeras empoderamientos culturales que hemos tenido en los últimos años y desde donde nos paramos frente a ese enemigo que intenta minimizarnos, violentarnos, ningunearnos, cualquiera de las cosas, diciendo soy eso. Y ese es mi sentido de pertenencia, desde ahí me construyo. Y unidos el traba y lo sudaca, porque somos aparte de este lado del mundo, no somos de otro lado. No sé cómo será ser traba en Suiza, a mí me tocó ser acá, elegí también en un momento que tenía que ser todo acá, en este sur del mundo, y en este sur del mundo es donde se vienen agitando las aguas en serio, profundamente, de deconstrucción como en ningún otro lado del mundo, y tiene que ver con esas primeras trabas activistas, Loana Berkin, Nadia Chazú, Diana Sakayam, que ha sido asesinada el año pasado en mi país. Digo, todo está ahí muy agitado porque hemos dado vuelta, por lo menos sentimos que hay algo nuevo que ya está instalado y que el otro es lo viejo a discutir, ¿no?
Y porque hay una lucha desde y un combate desde lo lingüístico, desde el lenguaje, para intentar romper con barreras estigmatizantes, con las barreras de la discriminación, que hoy se ha instalado muy fuertemente. ¿Tú no pensás que quizás reivindicando la palabra traba no colaborás en esa cultura de respetar desde lo lingüístico ya la posibilidad de romper con la discriminación imperante?
Que nosotras, hay un discurso que en general se entiende desde afuera de nuestros colectivos, ¿no? Nosotros decimos colectivos a todo lo que nuestras organizaciones, travestis, trans, gays, lésbicas, digamos, que a veces nos ven, y nosotras mismas hemos abonado a veces ese discurso de querer pertenecer. Esta es la mesa del mundo, ¿no? Y nosotras queremos una silla en esta mesa. No, nosotras estamos las otras que decimos, esta mesa es un bajón. Así como se vive es un bajón. Así como largamos niños y niñas a este mundo, y ni siquiera estoy hablando de sexualidad, de que estén pasando hambre, de que mandemos a la guerra y un montón de secuencias muy violentas, cotidianas, habla de un mundo que es un bajón. Y nosotros queremos discutirlo, nosotros queremos repensar modelos de familias, roles paternales, maternales, ¿no? Eso, queremos venir a decir que hay algo que está mal, que nosotras lo sabemos en nuestros cuerpos. Hay épocas más flexibles y menos flexibles, pero la negociación con ese mundo hegemónico lo tenemos todo el tiempo. Yo salgo a la esquina a comprar un medio kilo de pan y tengo negociación todo el tiempo, ese cuerpo discute todo el tiempo. Entonces yo no quiero desaparecer en algo, ¿entendés?, de licuado, de lo binario. Yo quiero decir, soy esto porque soy esto, orgullosamente, puede no gustar, no vengo a gustar.
Que otros sean lo normal.
Eso que otros sean lo normal, como dice la poesía. Me reivindico desde todas las monstruosidades posibles. Tiendo la mano también a ese y esa que quiere también discutirse, no para cambiar ni de géneros ni de gustos, sino porque también quiere cambiar este mundo. Porque este mundo, la verdad, que el que dice, digo, ¿por qué están esas disidencias también en la música? Yo te escuchaba un poquito la nota anterior. No hay nada más rockero que ser disidente, o lo de disidencia debería ser el marco de toda música posible. Entonces, creo que ser traba es ser rock.
Claro, pero ser traba, ser, rock, ser, ¿no? Ser traba, vos decís, una cosa es ser sudaca y estar en Europa, otra cosa es ser sudaca, estar acá, no la sufrís. El término sudaca tiene que ver con el espacio en donde estés, ¿no? Tienes que estar en un lugar que no sea Sudamérica, básicamente. Claro. Pero viviendo en Sudamérica, el término sudaca capaz que no te pesa tanto. En cambio, el término traba sí, y se habla de un traba aparte, ¿no? No sí, es una traba, es un traba. Y vos aparte te mueves en un, o por lo menos has adoptado un género musical, que es el folclore, que es bastante tradicional, ¿no? Quizás más tradicional que cualquier otro género musical de estas latitudes, o que se haya popularizado en estas latitudes.
Claro, la gente pensaría, si algo, ¿qué es lo más hetero y conservador, ¿no? O heteronormativo, o el folclore.
Claro. ¿No? Un traba tocando el bombo legüero, ¿no? Sí. Digamos. ¿Cómo cuaja en tu vida eso? El término que te digan, es un traba tocando el bombo legüero.
Y yo explico, porque también hay mucha ignorancia y depende. Digo, cuando viene con violencia, nada se explica. Uh-huh. Se frena, se va. Si viene el golpe, se devuelve el golpe. Pero si es la necesidad de saber lo que no se sabe, se explica. O sea, decimos que hay personas trans porque hay varones, masculinidades y femenidades trans. Entonces, si yo soy Susi, soy la Susi. Es muy básico. Si querés, lo tomás. Si no, no. Y hago folclore porque está en mis raíces, porque ahí estoy yo, está lo tucumano, está la pampa, están mis raíces que no las niego, las amo. Desde donde yo me armé, tengo el arte como privilegio. Yo no tuve que estar parada en la esquina como está la mayoría de mis amigas y de compañeras. Entonces, cuando hablamos de inclusión, lo primero que tenemos que ver es la realidad. Si las chicas, pese a todas las leyes y todas las reivindicaciones y cualquiera de los mensajes divinos que puedan venir diciendo nosotros las rebanco y está todo bien, digo, las chicas siguen paradas en la calle.
¿Y eso
es porque es un mundo que sigue negándonos el acceso a la educación, el acceso al trabajo, que no nos conoce, nos desconoce, nos niega en nuestras capacidades también que tenemos para darle belleza a este mundo, nuestros saberes. Digo, cuando alguien me dice, vengo a hacer un show, me dice un taxista, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿qué haces? ¿Qué imitas a quién? ¿A Marilyn Monroe, Beyond? Porque es el concepto de una traba es hacer shows, ¿no? A lo sumo estás haciendo humor.
Vos igual agarraste un nombre de fantasía que va bastante en saga con ese tipo de mundo del que escribí,
porque
¿no?
Yo empecé jugando como todo y después me di cuenta que ese shock, porque yo busqué a un símbolo como si fuera nuestra Maradona,
el con shock, todo lo bueno, Susana Jiménez, estamos hablando,
con todo lo bueno y todo lo malo que significa eso, porque Susana es todo lo malo y todo lo bueno que somos, digamos, en ese punto, digamos. Entonces, desde ahí, digo, empecé jugando hasta que en un momento, porque yo tengo 47 años, yo soy de la generación del nunca más en mi país, esa generación donde se empezó a hablar de lo que no se hablaba, volvieron los que se habían ido, una dictadura que había, se había retirado y una democracia incipiente que necesitaba empezar a decir desde dónde nos había pasado todo lo que nos había pasado. Y entonces cuando descubro que el shock, le decían shock a la tortura, a los milicos, cuando torturaban, le decían ponele la Susanita porque hace shock. Yo dije, entonces yo no elegí algo frívolo. Yo estoy dando cuenta también en mi nombrarme una historia de esa sudaquía, de esa tierra que yo transito, que me incluye, porque no es casual nada de las reivindicaciones ganadas en mi país sin las reivindicaciones peleadas desde los derechos humanos. Nosotras peleamos derechos humanos. Entonces nos abrazamos a las madres, a las abuelas, y desde ahí construimos un cuerpo social que discute ese mundo, ¿no? Y que ha discutido ese mundo. Así que todo está ligado. O sea, empezamos jugando, pero viste que somos también esta historia.
Susi, tú tenés una posición interesante, porque dentro de la posición vos también destacás la impronta individualista, es decir, yo soy traba y soy sudaca, ¿no? Como diciendo, yo soy yo.
Sí.
Y te voy a citar a un compatriota, Juan José Sebrelli, ¿no? Intelectual argentino que ha escrito muchos libros. Y hablando sobre la libertad y la igualdad, él se desprende de varios temas y varias ramas, y termina hablando un poco de las construcciones colectivas minoritarias, diciendo que a veces no hay nada más discriminatorio que simplemente encasillar a la gente como, los gays, las lesbianas, porque él lo que sostiene es que no todos los gays son iguales, no todas las lesbianas son iguales, como no todos los hombres son iguales, como no todas las mujeres son iguales, como hay mujeres que se parecen a hombres, como hay heteros que se parecen a gays. Es decir, o sea, la mejor manera de no discriminar es romper con esas ideas, porque esas ideas terminan encorsetando a las personas como si formaran parte de un grupo inquebrantable y totalmente homogéneo.
Sí, yo creo, desde el arte, como Spinetta, ¿viste? Que hay que producir para que la gente descubra dentro de 200 años y no en la inmediatez. Pero hay una inmediatez desde los activismos que es concreto. Si yo me paro frente a un diputado, le tengo que explicar la ley de identidad de género en mi país, que es la que salió. Yo no puedo hacerme la poética porque no va a entender. No puedo decir, mira, no tenemos género, somos algo etéreo, ¿viste? Somos alma. No, nosotros necesitamos una ley que nos cuide porque nos matan por trabas.
Y para eso hay que construir un colectivo que luche por eso.
Eso. Entonces, digo, cuando hablamos de política, somos bien claras y somos bien precisas. Después, yo soy género colibrí, soy mi monstruosidad, desde ahí ando, dialogo. Cuando salgo a la calle y alguien me grita, nadie sabe quién soy porque no me conoce. Es su imaginario, su fantasía, su humor, qué sé yo, no soy yo, no me puedo ocupar de eso. Soy un montón de otras cosas, como cada ser humano debería serlo, digamos. Somos el primer objeto de arte a crear, dice Marlene Guayar. Somos la humanidad debería ser el primer objeto de arte a crearse a sí mismo. Entonces, entonces son dos puntos, ¿viste? Cuando hablamos de política, de inclusión, de leyes, tenemos que ser bien concretas. Entonces necesitamos meternos en esos cubículos porque esos cubículos siguen careciendo de los privilegios que esa mayoría tiene. Entonces ahí después yo creo en ese mundo que vos decís, sí, claro. Pero eso es un ideal, una utopía a la que hay que
porque si no quedaría licuada la lucha. Decir, ¿no?
Pero tenés varios frentes, me imagino. Este capaz es el más importante, es colectivo y es acuciante, ¿no? Te preguntaron en una nota sobre tu vida romántica. Me imagino capaz que este es otro frente más lateral, ¿no? Y comentaste que vivías en pareja estable con dos hombres en un círculo, así fue como lo llamaste. Y digamos, la lucha de unas personas para derribar el concepto predominante de monogamia, capaz que es un frente que querés manejar vos como lucha o no. No sé cómo manejás ese aspecto de tu vida.
No hay nada que vos quieras revolucionar hacia afuera que primero no haya estado revolucionado hacia adentro. Digo, si no sería en serio como el anti-rock, volviendo a la nota anterior. Digo, me parece que cuando todo se licúa es porque dejamos de ser claramente eso que decimos. Y no pasa por nuestro cuerpo. Yo creo en esa deconstrucción. Entonces digo, para hablar de mi situación amorosa, digo, necesitaría como un programa para no quedar en el imaginario de que soy una fiestera nada más que ando con dos tipos todo el tiempo. Digo, si no, es una construcción de amorosidad.
Es un círculo, claro, de amor.
Círculo, digamos, de amor que implica un montón de otras cosas.
¿Cómo? Digo, por la curiosidad, ¿cómo se maneja ahí el racionamiento de amor? Por decirlo de alguna forma.
Nosotras venimos del patriarcado, del capitalismo, de la monogamia, de todo eso está adentro, nos acunan con eso. Lo que hacemos es pelearnos todo el tiempo con eso, de construir. Yo no creo que el capitalismo esté en decime en qué calle está, voy, ¿entendés? Soy la primera que empiezo a tirar la pared esa. ¿Dónde vive el patriarcado? ¿En qué ciudad vamos y la abolimos? Digo, está adentro, es una cultura. Entonces digo, amar cotidianamente, ese amor romántico es lo primero que nos encajan y que, ¿no? Viste que vos nace un bebé y lo primero que dicen es que tiene que ser feliz y ahí ya le cagaron la vida. Pues, incitándole a qué es la felicidad, pero ¿bajo qué términos? ¿Bajo cuál es la estructura? ¿Cuál es la obligación de ser felices? ¿No? Entonces, en ese camino, después lo que hacemos es, creo yo, debería ser, yo lo intento, que es desandar, ¿no? Todo eso que nos han dado para decir qué es lo que me corresponde. Yo no sé si tengo otra batalla más que de construirme e ir con mis compañeras, con mis hermanas, con mis aliadas, peleando un mejor tránsito en este mundo. A mí me parece que es eso, y creo que en eso hay algo que agradezco enormemente al arte, la poesía, la música, todo lo que tengo como arma. Esa es mi arma, ¿no? Para que eso también pueda tener otros canales de vínculo. Me parece que cuando vos pones una canción que dice sintéticamente lo que podemos estar durante horas hablando, lo entendemos mejor o más rápido, o tiene ese poder, creo, el arte, ¿no?
Tenías una hija que tuviste con una pareja cuando eras más joven, una hija natural tuya. Sí. ¿Ella vivió el proceso de transformación de Susie Shock o ya...?
Obvio, ella no, se, no le ha sido negado nada. Pero aparte yo nunca fui, cuando supuestamente he sido otra cosa, si es que alguna vez lo fui, nunca fui la fantasía de otra cosa. Yo creo que siempre fui un devenir, y ella vivió eso. Y hoy, con 25 años, es un ser maravilloso, una artista plástica maravillosa, pero también alguien que anda buscando desde su, la mujer que ha elegido ser, con un camino mucho más aliviado, obviamente, y con un sentido también del respeto a sí misma, de lo que quiere a la hora de estar con alguien, es muy potente. Yo estoy muy orgullosa de ella.
¿Y
estamos
tú,
orgullosas las una, la una a la otra?
Bien, perfecto. Se lleva muy bien entre sí.
Sí, vivimos juntas, de hecho.
¿Y ella tuvo que superar algún tipo de...?
¿Trauma?
No iba a decir trauma, pero iba a decir, no sé, contradicción.
No.
Porque es, por lo general, también, ahí siempre hay otra pata, ¿no? En la cual la gente de afuera trata de meterse como diciendo, no, pero vos no podés buscar tu identidad así nomás porque tenés que pensar en tus hijos. No, vos no podés adoptar, porque que si vas a adoptar a ese niño y van a ser dos padres del mismo género, del mismo sexo, ¿qué le van a decir en la escuela, no?
Como... Yo a esos argumentos lo único que tengo que decir es que nosotras somos un colectivo que siempre nos imaginan adultas, paradas en la calle, con discusiones y debates si prostitución sí, si prostitución no, si está bien, si somos drogadictas, si vendemos droga, toda esa cuestión policial alrededor nuestro. Nadie nos imagina niñitos y niñitas expulsadas de hogares, el 99% heterosexuales. Entonces, lo que tendría que discutirse acá es la heterosexualidad que expulsa a niños y niñas porque son distintos a lo que creen que tienen que ser.
Claro.
Porque a los 9 años estamos afuera. La transacción con ese afuera y esos adultos por un sanguchito empieza en edades infantiles. No somos prostitutas adultas después de 18 años. Entonces, eso habla de una hegemonía que expulsa niñitos y niñas. Entonces, primero que se piensen a sí mismos quienes dicen que no estamos capacitadas de crear niños y niñas, cuando no somos nosotras las que expulsamos niños y niñas. Al contrario.
Si hay una imagen del traba paria, existe... porque esas personas fueron expulsadas de su casa y le acortaron los márgenes de poder insertarse en la sociedad.
¿Y qué haces vos con 9 años en la calle? Te pregunto, digamos, cualquiera que esté escuchando, ¿qué haría con 9 años en la calle? Digo, más que negociar con esos adultos que están en la calle.
¿Pero por qué hablas de expulsión a los 9 años?
Porque vos te escapás. Porque el 99% de las chicas que están afuera no han sido queridas en su casa, primero. Está así, podés pararla a cualquiera y decir, yo soy una privilegiada, somos pocas las que nos han amado en nuestra casa y pudimos terminar el secundario, podemos hacer una construcción, una deconstrucción adentro de un afecto, hemos sido abrazadas por ese papá y esa mamá, sin importar lo que sos, amando lo que sos. Eso es una minoría. Entonces la mayoría está en la calle porque, primero, te expulsan porque te cagan a palo. Y si no te cagan a palo, huís para que no te cagan a palo, porque te violan adentro de la casa, porque si sos mariquita se te nota, y eso es un morbo muy fuerte que tiene generalmente el adulto. Y entonces, o te vas para que no te violen. Digo, cualquiera de las situaciones. Después afuera están las trabas que te... las mamás de calle que le decimos nosotras, que te acobijan, que te enseñan... lo único que te pueden enseñar, que es a sobrevivir en la calle y que no te maten. O sea, por eso digo, yo les instaría a investigar primero un colectivo... que tiene mucho de marginalidad, pero no porque ha decidido ser marginales. Nosotras no nos pasa las cosas que nos pasan porque somos trabas. Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar, ser trabas. El mundo no entiende lo traba, aunque lo consume diariamente, porque si estamos paradas ahí es porque nos consumen, porque también damos cuenta también de un erotismo y de modos que también esta sociedad necesita y que está buenísimo y la necesite, digamos. Entonces, me parece que acá en todo lo que tenga que ver con la temática trans, traba, hay mucha hipocresía, porque cuando nos podemos acusar, estamos acusando sin saber que somos parte de un sistema. El rock, volviendo al rock, viene a deconstruir un sistema, viene a pelearlo, ¿entendés? Y entiende que hay un sistema el que también nosotros alimentamos diariamente, haciéndonos los pelotudos también.
¿Crees que hay una modelo de femineidad trans o...
Depende, ¿sabes qué? A mí me pasa, yo estaba pensando la otra vez, como yo tengo 47 años y hablando de mi nombre, yo le tuve que pedir prestado a la mujer biológica, ¿entendés? La fantasía de mi construirme. Soy mi vieja en los 70. Soy Farrah Fawcett. Le fui sacando todo lo que encontré. Soy muy setentosa por eso. Pero en realidad no tenía modelos trans para mirarme. Hoy quizás la pendejada tenga la posibilidad de googlear y aparte de que una vez que pasas la pornografía y la prostitución vas a encontrar que hay artistas, deportistas que empezaron a ver otras inquietudes. Por eso es importante una semana de arte trans para dar cuenta que aparte tenemos un montón de saberes, que hay fotógrafas, que tenemos voz propia, porque siempre fuimos hablados por otros. Los medios de comunicación, viste, nos ubican como Florencia de la B o Zulma Lovato en el medio, no hay trabas, viste, no hay otra forma de ser trabas.
Claro.
O somos esa divina, ¿entendés? O somos, ¿entendés? La pobre payasa de la corte, que todo el mundo se ríe y victimiza, pero en el medio no hay nada.
Hay una historia que se está reconstruyendo ahora. Hace poco vi una nota sobre la huelga de los mineros durante el gobierno de Margaret Thatcher, ¿no?
Sí.
¿Quiénes fueron las personas que más apuntalaron esa huelga? Fue un grupo LGBT, que no se usaba ni siquiera el término en su momento, ¿no? Eran transexuales y lesbianas que... Se ocuparon de una parte de la ocupación y que recién ahora está, digamos, saliendo a la superficie esa historia. Y esto porque en una entrevista dijiste que en 2001 no hubo asamblea, piquete, fábrica recuperada donde no estuviera yo y otros tantos como yo.
Sí,
también
sí,
reivindicando meterse en otras luchas colectivas, ¿no?
Y desde ahí, por eso nosotros ahora que está la derecha de vuelta en mi país, nosotros salimos de vuelta rediscutiendo con los compañeros y todo bien, hay que ir contra esta derecha. Ahora, no perdamos de vista que nosotros hemos, en mi país por lo menos, dado vuelta a todo desde estos feminismos, desde esta mariconería. Entonces, viste, cuando van cantando Macri puto, nos decimos, no, bánquensela, Macri es heterosexual, háganse encargo, discutamos otras cosas, pero hasta cambiemos los insultos, vengamos a pensar otros modos de plantarnos también discursivamente, porque ahí, si no, no nos estás viendo, que nosotros estamos levantando la bandera, pero estamos acá, nosotros estamos orgullosas, como putos, como tortas, como tal, estamos acá.
¿Cómo peleando. Se lleva Macri con los temas de diversidad?
Macri es un bajón absoluto que nos ha tocado, que nos, no sé, supongo que alguien, la mayoría bastante fuerte, nos ha instalado en mi país. Macri ha dicho que los putos solo son enfermos, con lo cual imagínate lo que debe pensar de las trabas. Pero Macri es un títere de un poder instalado que vino a dar vuelta a un montón de cosas que fueron copadas, que han pasado interesantes en mi país. Yo creo que la otra vez me hablaba en mi viaje anterior, pensando en política pública, de la diversidad, me preguntaban y yo decía, traten de, como un consejo, como para poder pensar un país y el otro, ¿no? Uruguay, Argentina, a partir de estos cambios, que hay que trabajar también pensando que uno no se queda, porque después viene otro y cambia, son números, ¿viste?
¿Y qué pensás de la corrupción acá?
A mí, si me lo dice Clarín, yo no creo nada. O sea, no es que no crea que no haya corrupción en
lo
político.
Lo está diciendo la justicia, ¿no? ¿Eh? Lo está diciendo la justicia en Argentina, ¿no? No es que un diario lo
esté
diciendo.
Yo no sé, tampoco creo en la justicia de mi país. O sea, nosotros sabemos lo que es. Cuando los jueces son los primeros transfóbicos. Pero aparte no vengo a ser porque no he sido nunca acá y no soy una defensora de ahí, pero sí, no como vidrio. Yo no voy a discutirme. O sea, está todo plantado asumiendo en la Argentina que van a sustentarse a partir de un enojo que hay con lo K, pero después tienen que empezar a demostrar que por qué están ahí, fuera de eso, ¿viste? Nosotras creemos en otra cosa, la verdad, en una disidencia más honda que también no le voy a creer a Macri, no le voy a creer al hijo del patrón, jamás.
Tengo dos mensajes para simbolizar un poco los oyentes que tenemos en distintas
sintonías,
en las antípodas, ¿no? El primero dice, basta de darle espacio a estos putos de mierda que quieren vivir del Estado.
Yo no vivo del Estado, soy autogestiva, primero le quiero decir nada más.
Y el otro dice, hace años vi a una activista trans cantando un tema de Cabrera en una casa ocupa en Córdoba. ¿Eras tú?
Soy yo.
Bien, mirá.
La calle ya, ese super raya en medio.
El tiempo
se encuentra verde en el tren, saluda desde abajo, con silbo de tristeza. Sí.
Mirá, yo. ¿Y llegaste a través de Liliana Herrero o no?
¿Eh?
¿Llegaste a través de Liliana Herrero o no?
No.
¿A través de Cabrera?
A través de Cabrera.
Abajo la transfobia y el patriarcado en toda su forma cerraba ese mensaje. También vas a presentar un mediometraje.
Mediometraje que se llama Deconstrucción, que es de Sofía Bianco. 20 minutos de una obra audiovisual con donde hemos agarrado las canciones y la poesía, le hemos dado un marco súper interesante, bellísimo, como permite lo audiovisual. Y hablando un poco de la deconstrucción desde las canciones y la poesía, y después voy a estar cantando con mi guitarrista que llega, Carolina.
¿Trataste de ingresar en el circuito de folclore argentino? No tengo ni siquiera cosquín, ¿no? Pero los festivales, como hacemos en Uruguay, hay festivales
con
todas las ciudades.
Chaqueño Palavecino, con ese, sí. Bueno, ¿lo tocaste?
No.
¿Pero has tratado de incursionar en ese mundo, en esa grilla?
Yo nunca estuve, porque aparte soy autogestiva, siempre estuve en movidas de la autogestión, en centros culturales, construyendo lo que no está. Ahí estoy siempre. Después, en un momento se roza, porque todo se va rozando. Otra vez vengo de cantar con Juan Quinteros, una función hermosa, como he estado con Brunito Arias, digo... Pero es otra gente, viste, que estamos, porque nos une discutir a Monsanto, un montón de otras cuestiones. Entonces hay vibraciones que no tienen género, que tienen que ver con ese mundo a discutir. Y buenísimo, pero yo no soy de ir a golpear las puertas de nada. No, y eso es como una cosa bastante insolente y rockera que tengo. Digamos, a mí me convocan después para charlar y yo elijo dónde voy, dónde sí, no necesito otra cosa. Pero creo en la autogestión, digo, me parece que es el camino más grosso desde donde construir.
Susi, antes de despedirte una cosita sobre el final, recordar que vas a presentar el mediometraje Crónica de Susi Shock. Y tu poemario transpirado el jueves 19 y
29.
30, el jueves 29. El jueves 29, 19 y 30 horas.
Sí, ¿no? Pero desde las 18 y 30 va a haber movidas. Va a haber lectura de poesía, va a estar Colette Spinetti, que es obviamente una activista regrosa uruguaya, leyendo poesía, un par de cositas así interesantes, y después vamos a hacer...
O sea, el próximo jueves, 18 y 30, del Centro Cultural Florencio Sánchez, ¿no? Esto es dentro de la Semana de Arte Trans en Montevideo, una iniciativa de la Unión de Trans del Uruguay y también de la Intendencia Capitalina.
Tengo acá en su blog de Susi, ¿no? Tiene un poema de Fernando Noy, por ejemplo.
Sí.
Te dedicas a la música, por un lado, también a escribir y a publicar tus poemas. Y capaz que eso todo se mezcla en tus espectáculos, me imagino.
Sí, sí,
¿no?
De hecho, el poemario es un entramado entre canciones y poesías. Yo ando con mis libritos y mis discos autogestionados. No tengo ningún sello discográfico, ni una editorial más que lo mío. Y eso vendo y de eso vivo.
Bien, y en este blog hay uno de tus poemas que se llama Beso, que te lo imprimimos y te vamos
a... yo iba a pedirle, sí, que cante, ahora que cantó.
Bueno.
Prefiero que, claro, que en vez de recitar una poesía, que la podemos ir a ver el 19:30, bueno, a las 18:30 del centenario, y que la vamos a ver cantar también ahí.
Si puede ser algo, percusión, ¿no?
Algo a capela, lo que quieras.
Yo tenía un percusionero que decía, por suerte todo suena.
¿Te presento?
Dale.
Susi Shock en Suena Tremendo.
Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones. Esos que hacen las guerras. Capitalismo y dan golpe. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones. Lo entenderán de a despacio, lo aprenderán de empujones. No es la venganza una amiga, es decantar los dolores. Para que surja otra vida, diversidad de amontones. Tal vez no entienda mucho, porque de sol mutua luna. Abrir los ojos, gorriones, la miradita no es muda. Vidalita, Vidalita, Vidalita de otros tiempos, de muches y de sombras que a la luz van desvistiendo. Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo. de niñitos y niñitas que puedan ir eligiendo.
Impresionante.
Gracias, Susi.
A ustedes, a ustedes.